Fiscalía el pendrive que Leire Díez dejó en Ferraz el día que fue a declarar y en el que solicitó su baja como militante socialista. En este disco, Díez asegura que se encuentra el fruto de sus supuestas investigaciones periodísticas. Aún así, en Ferraz consideran un fracaso el intento de dar por zanjada esta crisis tras el bochorno vivido en la declaración de Díez. Ricardo Rodríguez.
La comparecencia de Leire Díez terminó en una declaración sin preguntas de 7 minutos de pura autorreivindicación. Así, usó su condición de periodista como coartada para englobar sus pasos en una investigación pese a sus ofertas de beneficios judiciales. Ella niega, además, haber actuado en nombre del PSOE o maniobrado contra la UCO y fiscales.
Mi trabajo es mi trabajo y en ningún caso lo he llevado a cabo en nombre de nadie ni en representación de nadie. No comprometí ningún comportamiento de ningún servidor público, ni fiscales, ni de nadie.
Explicó que pidió la baja voluntariamente del PSOE y que espera que sea una baja temporal, un mensaje que completó con muestras de su gusto por mantenerse en primera línea.
Ni fontanera ni cobarde. Seguiré con mi trabajo para culminar el libro, ni me van a intimidar, ni voy a renunciar a mis convicciones.
Todo, sin embargo, saltó por los aires con la ruidosa irrupción de Víctor Daldama en la sala, acusándola de sinvergüenza y mentirosa. Esta señora no sabe lo que ha hecho con venir aquí, se encaró el comisionista.
Esta irrupción de Aldama en la declaración de Díez tiene un objetivo claro según fuentes policiales. Al parecer, las maniobras del empresario responden a la intención de buscar la nulidad de los procedimientos judiciales, algo que para las fuerzas de seguridad del Estado es frecuente. Juan Baño.
Es un déjà vu, me dicen fuentes policiales. Ahora, eso sí, con fotos, sonido y vídeos. Investigados por corrupción y sus entornos atacan el trabajo policial para buscar la nulidad de los procedimientos. La socialista Leire Díez intenta poner contra las cuerdas a la UCO, que investiga a la familia de Sánchez. Trabaja codo con codo con el empresario Javier Pérez Dolcet, detenido e investigado por la UDEF. En su punto de mira, policías y hasta el fiscal anticorrupción José Grinda. La imagen de ayer, Aldama pidiendo cuentas a Leire y la socialista huyendo protegida por Dolcet. Aldama dice sentirse amenazado por las cloacas que despachan con el número 2 del partido. Antes se benefició él de los favores de Ferraz, colabora con la justicia para quitarse años de cárcel. Y tras el esperpento de ayer, la reflexión de un alto mando policial hasta hace escasos días. Si Leire Díez trabaja para Santos Cerdá, número 2 del partido, este tío es un animalito, literal.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En otro orden de asuntos, la ley ELA se aprobó hace 8 meses, pero sigue sin dotación económica. Es decir, los afectados no reciben ni un euro mientras su enfermedad avanza. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado que durante este mes aprobaron una partida de 10 millones de euros para los pacientes más críticos. Un plan de choque que estará vigente hasta que la ley tenga un presupuesto definitivo. Carmen Lavallén.
Sí, es una dotación que habían pedido las asociaciones que representan a los enfermos de ELA, que no tienen tiempo para esperar a que la ley se desarrolle. 600 de ellos han muerto, de hecho, desde su aprobación en octubre de 2024. Mónica García es ministra de Sanidad.
Este plan sirve para mejorar la vida y la calidad de vida de las personas afectadas por ELA más vulnerables mientras se están implementando las acciones recogidas en la ley. Es una medida puente.
Se aprobará mediante un real decreto, previsiblemente a finales de este mes, y seguirá vigente mientras no haya una financiación real de la norma. Se trata de dar acceso a los pacientes en fases avanzadas de la enfermedad a los cuidados de 24 horas que necesitan para vivir. Fernando Martín es presidente de CONELA.
En el momento en el que este plan de choque esté operativo, ninguna persona enferma de ELA, cuando tenga el momento en el que se tenga que hacer la traqueo, recibirá una pregunta por parte de su médico de si usted tiene dinero para poder permitirse vivir con traqueotomía.
Considera esta primera partida positiva y esperanzadora, según ha dicho, un paso más hacia la decencia.
3 y 4, 2 y 4 en las Islas Canarias, sigue exponiendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Arturo. Ahí estarán por actualizarnos la información. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a todos aquellos ponedores que se incorporan en esta hora. Y, como digo, buenas noches a los que ya estaban con nosotros desde la 1:30 de la madrugada, que es cuando arrancábamos. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Lo hago en un jueves ya 5 de junio del año 2025. Y es que tenemos que seguir poniendo las calles a esta madrugada calurosa, bastante, aquí en Madrid. Ha vuelto a subir la temperatura mínima y se nota. Te cuento de qué vamos a hablar en esta hora. Lo primero que vamos a hacer es meternos en la consulta de nuestra psicóloga de cabecera. Ella es Macu Gortázar. Nos va a dar consejos para luchar contra las opiniones de los demás, que siempre suelen afectarnos. Hay gente que lo pasa fatal, hay gente que lleva muy, muy, muy mal las críticas, que es cierto que uno no tendría por qué tolerarlas en algunas ocasiones, pero también es verdad que lo mejor es hacer oídos sordos, ¿verdad? Y no, que no nos pongan nerviosos lo que piensen los demás de nosotros, pero claro, para todos aquellos que no pueden evitarlo, que les hace sentir muy mal si alguien piensa mal de ellos, pues seguro que estos consejos de Macu nos van a venir fenomenal. Y además conocemos una historia de solidaridad que, tengo que decirte, ponedor, nos va a emocionar. Hoy vamos a descubrir cómo con solo un gesto altruista, con tomar una decisión completamente altruista, se puede salvar la vida o mejorar la vida de hasta 5 personas, no una ni dos, de hasta 5 personas. De todo esto hablaremos en un ratito. Te voy a recordar las vías de participación que tienes con el programa. Primero está el teléfono gratuito, que es el 950-6006. Después nos encuentras también en Facebook y en el teléfono de WhatsApp para que nos dejes notas de voz. El 662-942-605. Ahí hoy nos puedes hablar de salud, que ha sido nuestro temazo del día y es de lo que estamos hablando. Queremos saber si tienes o no buena salud, si sientes que tienes buena salud, si estás contento con cómo te encuentras. Y luego esa relación que tienes con tu médico, si es buena, si es cercana, si apenas lo visitas. Hay gente que nos está contando que no conoce a su médico de cabecera. Y eso pues suele ser una muy buena noticia. Pues ya sabes, déjanos en mensajes y te vamos a leer y a escuchar. Escuchamos ahora sí un poquito de música, esta Donna Summer con On The Radio, y luego ya pues seguimos poniendo las calles. música disco para arrancar las 3 de la mañana, son concretamente las 3 y 11 y estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE. Hoy hablando de salud, oye, tenemos de todo, ¿eh? Hay ponedores que están como una rosa, como una lechuga, y hay otros que andan con algún que otro achaque. Vamos a ir leyendo esos mensajes. Tenemos, por ejemplo, a Carmelo. Dice, yo tomo una sola pastilla para la tensión y tengo algo de molestia en un pie por la noche y artrosis en una rodilla. Pero bueno, que estoy conforme. A punto de cumplir los 62, al que no le duele o le molesta algo es que está muerto, que suele ser el dicho. Luego, Invencible Guerrero dice, pues yo estoy ya para el desguace. Pero eso sí, la medicación me la voy a terminar tomando con JB. Soy ponedor. A ver si te vas a sentar mal, ¿eh? Invencible, mucho cuidadito con esas mezclas, que hay veces que es verdad que es lo que apetece, pero lo mismo no cae del todo bien. Estanislao, que de enfermedad nos cuenta que está regular. Sufrí un infarto agudo grave del que me estoy tratando y aparte padezco gastritis y hernia de hiato, nos cuenta. Tomo 11 pastillas al día. Pero bueno, os puedo decir una cosa, que lo llevo bien, gracias a Dios, lo puedo contar, que es lo más importante, y todo gracias a la rapidez de los médicos que me atendieron y a la forma tan eficaz en la que lo hicieron. Les debo la vida, con mi doctora de cabecera me llevo de maravilla, es una buena profesional y le tengo muchísimo cariño porque además es que es la doctora de toda mi familia. José María también ha escrito, dice, yo gracias a Dios de momento tengo 69 años y no piso el médico. Aquí tenemos a José María, que tiene muy buena salud por lo que vemos. Sigo trabajando. Yo hay veces que me pregunto si es porque soy autónomo. Si os dais cuenta, la mayoría de los autónomos nunca están de baja, nunca se ponen malos. Y luego hay otros trabajadores que sí, quizás la cosa se cortaría si tuvieran que ganarse ellos el pan con el sudor de su frente. Luego María Remedios, tengo una buena salud, a mis 62 años afortunadamente, y termino leyendo el mensaje de Charlie, que nos cuenta que toma 20 pastillas para el corazón. Dices que yo sufrí una insuficiencia cardíaca debido al estrés, a los nervios y a la ansiedad, así que 20 pastillas todos los días. Es tremendo, ¿eh? Tener que estar sujeto, y así tenemos a muchos ponedores que nos lo cuentan. Gracias de verdad por hablarnos hoy de vuestra salud en nuestro Facebook. Son las 3 y 13 de la madrugada, seguimos poniendo las calles.
Continuamos poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por escuchar la radio de madrugada y gracias por no dejarte pasar solo pues tantas horas de noche. No hay derecho a eso. Estamos aquí a través de la radio alumbrándote y poniéndote un poquito de luz mientras trabajas o mientras intentas conciliar el sueño. Mira, hoy quiero tocar un tema muy importante, seguro que nos ha afectado a todos en algún momento de nuestra vida, y es eso de cómo anular el efecto de las opiniones de los demás. Por ejemplo, ¿alguna vez has dejado de hacer algo que deseabas por miedo a lo que dirán terceras personas? ¿Te has sentido mal por una crítica que a lo mejor alguien lanzó sin pensar demasiado? O, por ejemplo, otra cosa importante, una reflexión que tenemos que hacer, ¿has cambiado tu forma de vestir, incluso de hablar o también de pensar solo para encajar en el colectivo? Esto es muy importante. Bueno, pues no estás solo. Todos, en mayor o en menor medida, somos vulnerables a las opiniones externas. Y esto es parte de nuestra naturaleza social. Pero claro, aquí la pregunta es, ¿hasta qué punto eso nos puede llegar a condicionar? Macu Gortázar, muy buenas madrugadas. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Pulpo? Buenas madrugadas.
Es que esto es así. Hay mucha gente que se come la cabeza por esto.
Mucha gente. Yo creo que todos, porque quien más o quien menos, hay gente que se cree muy fuerte, ¿no? Dice, no, a mí no me importa lo que opinen los demás. Al final, a todo el mundo nos importa lo que opinen de los demás. Y es normal, porque mucha de nuestra identidad la conformamos precisamente conforme a lo que recibimos de los demás, con lo cual es absolutamente normal, natural e incluso diría que biológico, ¿no? Porque somos seres sociales, somos seres que vivimos en sociedad, que es eso, ¿no? Construimos mucha parte de nuestra identidad en función de nuestras interacciones.
No, desde luego, y aparte que eso te lleva a hacerte un montón de preguntas, Macu, y luego dices, si esto lo puedo hacer, no lo debo hacer, ¿qué van a opinar? O sea, tú piensa en ti mismo y déjate de los demás. Yo no sé, ahí, Macu, ¿por qué afectan tanto las opiniones de los demás? Incluso, por ejemplo, cuando no son objetivas, porque hay mucho veneno en todo eso.
Sí, efectivamente. Al final, ¿por qué nos suele impactar tanto? ¿Por qué nos afecta tanto? Incluso a veces condicionamos nuestras acciones en función de lo que pensamos que los demás van a pensar de nosotros. Tiene mucho que ver con esto que decíamos al inicio, ¿no? Con esa asociación que hacemos de manera muy automática y a veces muy dañina entre lo que hago y lo que valgo, ¿no? Entonces, lo que hago significa que pues eso va a producir un efecto en los demás, una opinión en los demás, y eso va a afirmar o a desmentir un poco la idea que yo tengo de mí mismo, de mí misma, ¿no? Cuando tú a una persona le dices, jo, qué buena eres, lo haces en base a una experiencia que tú tienes con esa persona, ¿no? Cuando yo me etiqueto y yo digo, yo soy una persona responsable, ¿por qué digo que soy responsable? Pues porque probablemente otros me han reflejado, me han confirmado que yo soy responsable, ¿no? Entonces, al final, lo que nos acaba sucediendo es que le tenemos mucho miedo a perder nuestras etiquetas, y son etiquetas que generalmente, pues eso, ¿no? Las tenemos por lo que otros nos han dicho. Entonces, si yo de repente dejo de cuidar a los demás, dejo de llevarles a sus casas cuando salimos tal y los llevo en coche, si yo dejo de pagar la última copa, sí. Si yo dejo de hacer estas cosas, ¿qué es lo que sucede? Que dices, oye, a ver si resulta que voy a dejar de ser la buena, voy a dejar de ser la simpática, voy a dejar de ser... Entonces, nos da muchísimo miedo perder nuestra identidad a ojos de los demás. Y eso es lo que realmente nos asusta tanto, y por eso estamos siempre viviendo un poco, pues para poder alimentar eso que todo el mundo nos está diciendo que somos y que nos hemos creído.
Pero Macu, aquí hay que echar el freno, hay que reflexionar, porque seguro que existe algún tipo de técnica que se pueda usar precisamente para todo eso, ¿no? Para fortalecer la autoestima y de esa manera depender menos de la aprobación externa. Tiene que haber algo, Macu, hay que ayudar a la gente.
Claro, yo siempre digo, ¿no? A veces estamos tan perdidos en lo que quieren los demás o lo que posiblemente creemos nosotros que quieren, porque esa es otra historia, ¿no? Muchas veces lo que yo pienso que van a pensar a lo que piensa la gente puede haber una distancia bastante grande, ¿no? Porque tiene mucho que ver con esos juicios que nosotros tenemos de nosotros mismos. Pero al final yo siempre planteo la misma pregunta, ¿no? Cuando tú haces algo o quieres hacer algo, tomas una decisión y lo primero que te viene a la mente es que si no lo hago, los demás van a pensar, van a decir, van a comentar. La primera pregunta es, oye, quitando las opiniones de los demás, ¿es algo que tú quieres hacer? ¿Realmente refleja tu, digamos, la verdad contigo mismo? ¿El que tú eres fiel a ti, a ti mismo, a ti misma? Porque muchas veces la respuesta es que no, ¿no? O sea, realmente esto yo no lo quiero hacer, pero lo hago por otro. Lo hago porque el otro quiere o porque yo pienso que el otro quiere, ¿no? Y por otro lado, oye, eso que yo quiero conseguir, o sea, realmente yo me tengo que plantear esto, ¿no? Porque, oye, yo lo hago porque la otra persona pueda pensar esto de mí. Entonces, esto que yo pienso que la otra persona puede pensar, ¿lo puedo conseguir de otra manera que no sea haciendo siempre algo que va en contra de mí mismo, de mí misma, o que incluso que me haga daño, ¿no? Si yo lo que estoy buscando es que los demás me vean como buena persona, hay otro tipo de cosas que yo puedo hacer para seguir sintiéndome buena persona, que no necesariamente sea hacerme daño. O sea, como intentar un poco de la manera, la medida de lo posible, pues eso, ¿no? Hacernos muchas preguntas y sobre todo, pues ponernos a prueba, ¿no? O sea, ¿qué pasa si dejo de hacer esto? ¿Realmente la gente va a dejar de verme como buena persona? ¿Va a cambiar su opinión de mí, ¿no? Muchas veces le tenemos mucho miedo a cosas que no sabemos si van a pasar o no van a pasar.
Qué interesante, Macu, ¿eh? Yo una vez más me pongo a pensar en nuestros hijos, me pongo a pensar en los hijos de los oyentes, y también seguramente la gente mayor están pensando en sus nietos, porque no se sabe cómo están viviendo estas situaciones, porque este ejemplo tan gráfico que acabas de poner aquí, en Poniendo las Calles, Macu, en torno a esas personas, a esos chavales que dicen, pues mira, tengo que invitar a una ronda de copas para no sentirme desplazado o desplazada y estar, bueno, pues permanentemente activo en el grupo. Y seguro que hay colectivos que se aprovechan de ese tipo de personas, ¿eh?
Sí, es así, o sea, es así porque, y muchas veces no con intención, ¿eh? O sea, no es porque nosotros queramos aprovecharnos del pobre que siempre paga, sino que como nos hemos aprendido a relacionar así, nos cuesta mucho salir de ese esquema. Entonces, hay una parte que es verdad y que al final alimenta mucho estos miedos, ¿no? El día en el que siempre nos lleva en coche después de salir decide no hacerlo, Claro. Miramos, le miramos como que te ha pasado. O sea, claro. Y incluso es posible que le critiquemos, ¿no? Joder, ya, ya, no. O sea, ¿pero por qué? Porque nos cuesta mucho, no porque queramos colgarle siempre el marrón al otro de tener que llevarnos, pero sí que es verdad que de alguna manera construimos un poco nuestro modelo de relación en función de los patrones que solemos repetir una y otra vez, ¿no? Sí. Lo que pasa es que la persona que asocia si es mejor o peor amigo, si yo llevo a mis colegas en el coche cuando terminamos de salir y yo pienso que eso me va a hacer mejor persona o me va a hacer mejor amigo o me va a hacer, pues eso, ¿no? Me va a hacer entender que yo valgo más por hacer este tipo de gestos. Sí. Si yo descubro que yo puedo seguir siendo buena persona de otra manera, que no necesariamente siempre sea a través del sacrificio, pues probablemente los demás van a entender, oye, pues que no siempre vas a ser tú el que nos lleve a todos. Y por otro lado, yo voy a entender de manera mucho más clara que mi valía no tiene que ver con mis gestos, tiene que ver con simplemente por ser yo como soy y por otros muchos comportamientos que me definen, que no solamente son los del sacrificio. Y esto es muy difícil, pero cuando uno se da cuenta, pues evidentemente abre un mundo de posibilidades.
Desde luego que sí, Macu. Es que yo creo que estamos dando la clave de ciertos problemas que a lo mejor pueden tener muchas personas y que no han parado de darse cuenta y decir, oye, es que esto es algo anormal, esto no es una cosa que sea algo cotidiano y que tendría que ser de una manera normal construida por todas las personas. Esto no es así. Yo necesito saber cómo podemos distinguir una crítica constructiva y una opinión pues que no se debe tomar en cuenta. Esto va a ayudar a muchas personas que muchas veces escuchan cosas muy desagradables, Macu.
Sí. Al final la vida está llena de opiniólogos, ¿no? Y pues opiniones damos todos todo el tiempo, pero para mí una crítica constructiva es aquella que se hace desde el respeto, desde la evidencia. Oye, yo no te etiqueto, tú eres un desastre, tú eres un irresponsable, tú no. Oye, esto concreto que tú has hecho tiene X consecuencias, ¿no? Podría tener X consecuencias. Entonces, una crítica constructiva es el momento en el que yo te evidencio algo que tú has hecho de manera concreta, no te juzgo todo tú, sino que te evidencio, te muestro un comportamiento en concreto con respeto, con asertividad, con cierto cariño, entendiendo que no tienes mala intención por esto que has hecho. Y por otro lado, es aquella crítica que de alguna manera incluso, pues oye, pues llega a plantear alguna solución o llamar a la reflexión, ¿no? Para que tú pienses en aquello que ha sucedido. Y al final, las personas cuando recibimos este tipo de cosas y nos sienta muy mal, porque es normal que cuando alguien te evidencia algo que no está bien hecho, pues te sienta mal, siempre hay que un poco preguntarse, oye, eso que yo he recibido, ¿qué tiene que ver realmente conmigo y qué tiene que ver con la otra persona? Porque a veces, pues evidentemente hacemos las críticas porque no tenemos por qué ver las cosas de la misma manera, ¿no? Uh-huh. Pero cuando la crítica tiene todos esos componentes, pues muy probablemente se acercará más a una intención de querer ayudar y que tú reflexiones y mejores, o por lo menos que reflexión, ya si mejoras o no, ya será otra historia, ¿no?
Claro.
Más que a querer dañar, ¿no?
Eso es muy muy importante. Macu, ya prácticamente para finalizar, ¿tiene que haber algún tipo de estrategia, esas estrategias cognitivas o algún que otro ejercicio mental que recomiende sobre todo para entrenar la mente? La mente nos traiciona muchas veces. Muchos de los motivos por los que tenemos tantísima audiencia es porque las mentes están ahí pensando en negativo y no concilian el sueño. ¿Y qué hacen? Pues positivamente saben que van a poner la cadena COPE, van a encontrar un programa que no habla de política y donde les va a calmar. Es un bálsamo, ¿no? Bueno, claro, tenemos que entrenar la mente, Macu, para que no reaccione negativamente ante juicios ajenos. Ahí tenemos que ayudar a las personas. Tenemos que aprovechar estos micrófonos.
Sí, efectivamente. Y no es tarea fácil, porque a veces son demasiado automáticos, ¿no? Pero desde luego yo creo que aquí la clave es esto. Cuando yo me viene de repente la cabeza el qué dirán, qué pensarán, no quiero hacer esto por eso, ¿no? Porque qué pensarán de mí o cómo me van a juzgar. Yo creo que siempre hay que preguntarse, oye, pues más allá de lo que quieren los demás o lo que opinan los demás, es qué opino yo. Porque muchas veces puedo descubrir, a veces de manera muy dura, que cuando yo pienso que otros van a pensar algo de mí es porque el primero que piensa eso de mí soy yo. Entonces, a lo mejor con quien primero tengo que hablar es conmigo antes de querer hablar con los demás, ¿no? Entonces, reflexionemos sobre esto. Oye, pues yo estoy súper rayado, súper rayada, porque a ver qué van a pensar. Bueno, pues primero, ¿qué pienso yo? ¿Qué quiero yo? Y por otro lado, si hay algo que me produce mucho malestar a nivel emocional, algo muy intenso, tal, yo siempre soy partidaria de esperar, porque la emoción para algunas cosas es maravillosa, pero para otras nos puede jugar muy malas pasadas. Y mi experiencia dice que cuando esperas un poquito, la emoción, esa intensidad baja y puedes tomar decisiones por lo menos un poco más equilibradas. No sé si más acertadas o no, pero sí, por lo menos no movidas 100% por la emoción, que las emociones pues varían, cambian, evolucionan. Y entonces, pues bueno, nos puede ayudar a tener la cabeza un poquito más serena.
Pues Macu, una vez más te quiero dar las gracias porque estas orientaciones, estas reflexiones tranquilamente, en tono tranquilo, no tenemos tanta prisa como la que tenemos durante el día, nos sirven sobre todo para orientar a las personas, que esta es nuestra misión, Macu, no te olvides, siempre es ayudar a los demás a entender las cosas que están sucediendo y que a lo mejor hay que quitarle hierro al asunto. Y siempre pues aparece pues tus testimonios que son tan importantes. Así que Macu, yo te quiero dar las gracias un día más.
Pues muchísimas gracias a vosotros y que paséis buena noche.
Muy bien, Macu, muchísimas gracias. Nosotros seguimos remando. El objetivo es llegar a las 6 de la mañana, dar la del pulpo a Carlos Herrera y seguir acompañando a los vigilantes de seguridad, a la gente que está realizando el pan, la gente que está distribuyendo pues un montón de mercancías, la gente que está en las fábricas, en los sectores de limpieza, la gente que nos protege, la gente que está en un coche patrulla y también la gente que está en un taxi. Un abrazo bien fuerte desde Poniendo las Calles.
Desiertos, de las mezquitas de tus abuelos, dame los ritmos de las darbucas y los secretos que hay en los libros que yo no leo. Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire. Ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes. Ven, pero no con la rabia y los malos sueños. Ven, pero sí con los labios que anuncian besos. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo.
Cuéntame el cuento de las cadenas que te trajeron, de los tratados y los viajeros. Dame los ritmos de los tambores y los voceros, del barrio antiguo y del barrio nuevo. Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire. Ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes. Ven, pero no con la rabia y los malos sueños. Ven, pero sí con los labios que anuncian besos. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo.
Cuéntame el cuento de los que nunca se descubrieron,
del río verde y de los boleros.
Dame los ritmos de los buzú, los ojos negros,
la danza inquieta del hechicero.
Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire.
Ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes.
Ven, pero no con la rabia y los malos sueños.
Ven, pero sí con los labios que anuncian besos.
Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo.
Cosas que suceden en los programas de la cadena COPE. Por ejemplo, en la tarde, en el programa de Pilar García Muñiz, bueno, pues ha conocido la historia de Javi Nieves. Ha conocido a Adrián Montoro. Es un joven de 30 años que donó un riñón de forma altruista sin conocer al receptor. Y claro, este acto desencadenó una cadena solidaria de 5 trasplantes en el Hospital del Mar, en Barcelona. La historia es digna de compartir, ¿eh?
España es líder mundial en donación de órganos y trasplantes. Sin embargo, donar órganos en vida todavía sigue siendo un gesto excepcional. Por eso hoy queremos destacar la historia de Adrián Montoro, un joven de 30 años de Olesa de Montserrat, en Barcelona, que decidió nadar a contracorriente. Sin conocer al receptor, sin pedir nada a cambio, sin más motivo que el amor, así como suena, en mayúsculas con todas sus letras, donó un riñón para transformar la vida de otra persona. Lo hizo movido por su fe, por la memoria de un familiar trasplantado y por la convicción de que dar sin esperar es uno de los actos más poderosos que puede hacer un ser humano. Por todo esto, hoy Adrià es el protagonista de la historia que nos trae Javi Nieves. Javi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. Ya verás la de preguntas que nos van a surgir cuando hablemos con Adrià. Y todo comienza con un correo de Cruz Roja, que hemos recibido todos alguna vez, invitándole a donar sangre. Y entonces Adrián se pregunta, ¿y yo qué más puedo dar? Así que se pone a buscar información y descubre que existe esa posibilidad, ser donante en vida. Y escribió un correo a la Organización Catalana de Trasplantes. No esperaba respuesta, pero llegó la respuesta y una semana más tarde estaba reunido con todo el equipo médico. Y a partir de ese momento, Pilar, pues comienza un camino de casi un año, entre pruebas médicas, entrevistas psicológicas, periodos de reflexión. Bueno, en todo momento los profesionales insisten en que la decisión debe ser libre, informada y absolutamente voluntaria. Y hasta donde sabemos nosotros, reunió todos estos objetivos.
Adrià eligió el Hospital del Mar de Barcelona. Fue allí donde su gesto se convirtió en una cadena. 5 personas recibieron un trasplante gracias a su riñón. 5 vidas que ahora siguen, aunque él no sepa quiénes son. Adrià, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Todo empezó así, con un simple correo, ¿no?, para donar sangre, pero de ahí a donar un riñón hay un trecho.
Sí, efectivamente.
¿Por qué? ¿Por qué decidiste? ¿Recuerdas ese momento exacto en el que dijiste, voy a donar un riñón?
Sí lo recuerdo, pero más que una decisión ya firme en ese momento, era simplemente la cautivación por la belleza de la posibilidad de hacer este gesto, ¿no? Que pues por este programa a nivel nacional pues era una posibilidad. Y poco a poco pues se fue haciendo tangible, pues primero como habéis dicho, tanto escribiendo un correo, y poco a poco pues se fue concretando.
Pero el origen de todo es el trasplante de un familiar tuyo que viste que le cambió la vida, ¿no? Y a ti esa experiencia imagino que te marca y que influye, ¿no?, a la hora de tomar esta decisión.
Claro, como habéis dicho, yo vi en el correo de la Cruz Roja esta posibilidad, ¿no?, que se podían dar más tejidos, y luego vi que la posibilidad de dar un riñón en vida a nivel altruista existía. Yo conocía que se podía dar en vida, pero lo había vivido pues eso, en un familiar que le da a otro familiar, ¿no?, y había visto cómo le cambia la vida al receptor para bien y cómo el donante, al fin y al cabo, pues yo veía que mi familiar podía seguir teniendo una vida bastante normal. Entonces tenía la referencia concreta de cómo es y de que pues es una posibilidad.
Adrià, ¿cuántos años tienes ahora?
Ahora tengo 30.
¿Y sí, cuando decidiste ser donante en vida, donar ese riñón?
Tenía menos. Voy a ser un poco difuso con los datos de fechas porque, bueno, lo requiere así la privacidad de la donación y del hospital, pues uh-huh, me lo requieren, pero sí, eso hace
unos, digamos, años.
Sí, hace un tiempo. Sí.
No, te lo preguntaba porque es que eres muy joven. Lógicamente eras mayor de edad, porque para donar hay que ser mayor de edad. Tiene que ser una decisión meditada y voluntaria, como tú dices. ¿Pero qué te dijo tu familia, tus padres?
Bueno, para ellos pues obviamente fue algo a digerir, a procesar, ¿no? También pues lo fuimos hablando con el tiempo, pues eso, desde una posibilidad, ¿no? Porque había muchas había posibilidades de que me descartaran como donante si algo en los estudios o en las pruebas que me estaban haciendo salía mal. Pero sin embargo, como iba pasando el tiempo y todo parecía que estaba en orden y correcto, pues se fue concretando hasta que finalmente había una fecha, y ahí ya fue donde se puso sobre la mesa que eso iba a ser una realidad, ¿no? Y ellos, pues, obviamente querían cerciorarse de mi decisión, de que estuviese bien informado, de que fuera consciente de ello, pero una vez se cercioraron de ello, pues ocuparon el rol de acompañarme en el proceso.
Fíjate, cuando has omitido las fechas, he sido consciente todavía más del anonimato, de la fuerza del anonimato, de esa generosidad tuya mayúscula, absolutamente mayúscula, Yo no sé si este anonimato para ti tiene una fuerza especial o te gustaría conocer la historia de la otra persona, del receptor.
Sí, claro que me gustaría conocerla, pero también pienso que es mejor que sea así, porque en cierto sentido es más limpio, para, en el sentido de que él no me debe nada. Es decir, yo deseo que el receptor se sienta que no debe nada a nadie. Es decir, y por eso este anonimato, esta separación, ¿no? Pues permite que realmente sea así. O sea, si no nos conocemos, no puede haber ningún tipo de... ¿sabes? A veces lo hacemos sutilmente. Ostras, pues yo te he dado un riñón, no sé, tú tienes una casa en la playa, ¿no sabes? Es decir, este pone como una... Bueno, lo ordena y lo predispone a que sea realmente pues una donación y que no hay nada a deber en ese sentido.
Pasaste casi un año entre pruebas médicas y psicológicas. ¿En todo este tiempo tuviste algún momento de duda? ¿Algún punto de inflexión emocional que dijiste, no lo tengo del todo claro? ¿O desde el primer momento sabías que sí, que ibas a terminar este proceso?
A ver, un poco lo segundo. Yo sabía que lo iba a terminar, pero obviamente hubo momentos en los que durante todo este proceso también fue una introspección para mí de cuáles eran los motivos, por qué lo estaba haciendo, con qué intención, ¿no? Y sí que había momentos en los que esto se hacía más tangible, ¿no? Pues a raíz de conversaciones con algunas personas que me planteaban dudas, ¿no? Y me ayudaban a desarrollar la madurez de mi decisión. Y también especialmente la semana antes, cuando ya había una fecha concreta, la semana antes fue más dura, más intensa. Esta introspección, porque ya iba a ser algo tangible que estaba cerca, ¿no? Entonces, pues fue preguntarme por qué lo estaba haciendo, si realmente quería hacerlo, pero no hubo una duda, ¿no? Una inflexión en como, ostras, como algo que se tambalea, ¿no? No fue así, sino fue como ir más profundo en mis decisiones y mis motivos.
¿Puedes compartirlo o te parece demasiado privado? Es decir, la respuesta que te diste después de esta introspección.
Ah, sí, sí,
hasta
sí.
Donde te apetezca compartir, claro, el motivo por el que has hecho esto.
Sí, claro. A ver, quizás sea un poco decepcionante, pero lo que encontré es que en realidad nunca nuestras decisiones, creo yo, las decisiones del ser humano, de nosotros como humanos, nunca son 100% claras. Es decir, yo nunca llegué a una claridad de ahora sé 100% seguro que lo estoy haciendo por pura donación o por pura voluntad, sino que me preguntaba, ¿lo estoy haciendo porque quiero reconocimiento? ¿Lo estoy haciendo porque me siento mal y quiero tener un motivo para sentirme bien? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Para darle un sentido a mi vida? Y mira, no he encontrado una respuesta, pero sí que sé que pesaba más el querer darme a otra persona, porque si no, yo creo que no hubiese llegado al final. Si hubiese habido otros motivos más egoístas, no creo que hubiese sido el sí definitivo, aunque eso quizá... No sé si me explico, pero es...
Perfectamente.
Vale, pues es en este sentido.
Uh-huh. Adrià, ¿tú cuando decides ser donante en vida de un riñón piensas que vas a ayudar a una persona? Pero es que al final activaste una cadena de 5 trasplantes. Cuando te contaron que gracias a ti se realizaron, pues eso, 5 trasplantes, ¿qué pensaste? ¿Cambió tu percepción del gesto?
Bueno, se multiplicó la alegría en este sentido. Es decir, yo era consciente que iba a ser una cadena. Porque me lo dijeron así de entrada, que el protocolo marca que cuando hay un donante altruista, ellos construyen una cadena, tratan de amplificar el gesto. Es decir, estaría muy bien que una persona lo recibiera, pero si pueden desbloquear una cadena, pues se magnifica, ¿no? Se amplifica pues la bondad, no sé cómo decirlo, el beneficio, ¿no? Para estas personas que están padeciendo una enfermedad renal crónica. Pero no sabía el número y cuando me dijeron 5 me pareció... Increíble.
No, es que es increíble, desde sí. luego. Y vamos a intentar entender todos cómo funciona una cadena de trasplantes. Y para ello nos acompaña también la doctora Marta Crespo, que es la jefa del servicio de nefrología y una de las personas que ha seguido muy de cerca el proceso de Adrià. Doctora, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se organiza una cadena de este tipo y por qué un riñón al final acaba ayudando a 5 personas?
Bueno, en España existe un programa de trasplante renal cruzado en el que los diferentes centros que nos dedicamos al trasplante renal y que tenemos un programa activo de trasplante renal de donante vivo, introducimos fundamentalmente nuestras parejas incompatibles por incompatibilidades diversas. Cuando cada uno de nosotros metemos esas parejas, para conseguir el éxito tenemos que a lograr que, por ejemplo, un donante del Hospital del Mar pueda ser compatible para un receptor de otro hospital de otro sitio, y al mismo tiempo el donante de ese receptor debería ser compatible para el nuestro, o a veces hacemos cadenas con tres. Cuando tú introduces un donante altruista, ya no necesitas que el donante de ese receptor sea compatible para el tuyo. ¿Me explico? Estás introduciendo un eslabón en esa cadena que no necesita reciprocidad, y eso lo facilita todo.
Doctora, los que estamos escuchando a Adrià hablar y a usted hablar, nos hacemos muchas preguntas. Me imagino que en ese proceso médico y psicológico no se omite ninguna de esas preguntas de las cientos de miles de personas que estamos escuchando ahora mismo la radio, y que nos surgen preguntas de lo necesitar en el futuro. O sea, se pondrá límite al paciente de alguna forma, ¿no? Al donante.
Evidentemente, Adrià lo sabe, y la verdad que yo creo que lo ha explicado muy bien a lo largo de las preguntas o las respuestas anteriores, pero si queréis lo subrayo. Nosotros, cuando evaluamos a un potencial donante, siempre empezamos con un primer punto, que es un donante tiene que ser alguien que quiera hacerlo, y tú lo has explicado al principio, ¿no? Una persona que lo haga de forma libre, voluntaria, sin presiones y sin compensación, más allá del cariño, cuando esa donación es directa y es a un familiar, a un amigo, a un vecino, pues tu vecino, tu familiar te va a dar un abrazo y te lo va a agradecer, pero nunca te podrá compensar desde el punto de vista económico, ¿no? Y después de ese querer hacerlo, que eso es algo que tenemos que reconocer los profesionales cuando empezamos la entrevista a un potencial donante vivo, y lo validamos también con un profesional psicólogo, en nuestro caso en el Hospital del Mar, pues una nefropsicóloga, una psicóloga que atiende a personas que tienen enfermedad renal, pero que también valora donantes renales. Y luego, a partir de ahí, pasamos a una evaluación de riesgos ligados a la salud física de ese potencial donante. Y entonces ahí hay una serie de estudios. Tenemos que valorar la salud renal del potencial donante, la salud cardiovascular, y luego tenemos que ver el estado de salud global, porque pues tenemos que descartar que un potencial donante pueda tener un cáncer o una infección que pueda transmitir, por ejemplo, a un receptor. Y entonces el estudio es exhaustivo, no es muy largo, pero sí que implica una serie de recogida de información y de pruebas para estar seguros lo máximo posible de que no vamos a producir un daño al donante.
Claro, tiene que ser una persona
a largo plazo.
Claro, completamente sana. En el caso de Adrià, así fue. Ya han pasado, Adrià, de hecho, más de 9 meses de tu donación. Me consta que la recuperación física no ha sido fácil, ¿no? ¿Qué fue lo más duro del posoperatorio?
Lo más duro fueron las grapas. O sea, realmente me impedían bastante el movimiento, porque al fin y al cabo yo ya estaba, podía moverme después de la operación, pero sin embargo, claro, llevaba 15 grapas entre los cortes de la extracción y los de la laparoscopia, y lo notaba bastante. Me costaba reírme, toser, eran momentos tensos, porque me iba a doler, iba a tener un dolor punzante, pero cuando me las quitaron fue un alivio enorme, la verdad, que a partir de ahí empezó ya más fue a partir de la tercera, cuarta semana que ya me las pudieron quitar.
Y ahora estás perfecto, ¿no?
Sí, ahora ya hago deporte como hacía antes y vamos, no tengo casi ningún nada.
Doctora, y ahora Adrià tiene que tener algún cuidado especial, porque ha donado un riñón, tiene solamente uno.
No, la verdad es que el donante, nosotros siempre decimos, es una persona sana, que luego sigue siendo una persona sana con un solo riñón. Es verdad, y sí quería puntualizar una cosa que has dicho, porque me parece muy importante para que lo sepa la sociedad. El donante no tiene que ser sano desde el punto de vista de ser Superman o Superwoman. Es decir, puede tener algunas dolencias, hay algunas dolencias que no van a suponer un problema para la donación, ni incrementan el riesgo de cara a un quirófano, ni el riesgo de cara a enfermedad renal a lo largo de la vida. Es verdad que a una persona tan joven como Adrià, claro, a él sí que le pedimos Superman, porque es muy, muy joven y tenía que ser perfecto, pero hay personas que se pueden plantear la donación mucho más adelante en la vida, para un familiar o para alguien cercano o así, de 60, 70 años o de los que sean, y ahí pues aceptamos algunas cuestiones de salud. Lo que tenemos que hacer es llegar a la consulta, abordar esas cuestiones de salud y ver si son un problema o no son un problema. Pero el donante es una persona sana, no tiene que hacer nada, Pero eso sí, nosotros le recomendamos a todos los donantes que hagan una revisión con nosotros anual, de manera que los vigilamos. Porque, bueno, son personas que hemos dejado con un solo riñón. Queremos saber si ocurre algo a lo largo de la vida, poder tratarlo y cuidarlo antes de que pueda suponer un problema, ¿no? La gente, pues, sana no se mira nunca la tensión. Bueno, pues nosotros les tomamos la tensión una vez al año, les hacemos una analítica, vemos cómo funciona el riñón que queda, cómo está el azúcar, el colesterol, factores de riesgo que podemos controlar y que si se alteran y los controlamos, vamos a proteger a esa persona. Sería ideal incluso pues para que no done un riñón, ¿no? Pero no vamos a controlar a toda la población una vez al año. Entonces escogemos a quienes los donantes están entre los escogidos para que los sigamos de cerca.
Doctora, yo creo que una pregunta que nos hemos hecho todos es por qué, ¿cuánta gente hay como Adrià en España? La respuesta es 23. 23 donantes hasta, altruistas.
¿Perdón? Hasta que se cerró el año 2024. Ajá, después ha habido más.
¿Y qué tienen en común todos ellos? Si tuvieran algo en común, ¿qué sería lo que les caracteriza a todos ellos?
Bueno, no sé si tengo la respuesta. Yo tengo una respuesta intuitiva que probablemente es la que tenéis vosotros en la cabeza también, ¿no? Son personas buenas, que son valientes, además, porque muchos de nosotros podemos ser buenos en nuestro interior, ¿no? Y querríamos hacer grandes cosas por la humanidad, pero luego encontramos mil frenos de todo tipo, ¿no? Y estos son personas buenas y valientes que deciden hacer algo por los demás y acaban consiguiéndolo. Es verdad que yo creo que se enmarca en una forma de ser y en un carácter. Yo no podría hacer una descripción del donante altruista porque no los conozco a todos, ni los que ha habido en España ni los que ha habido en otros sitios, pero sí conozco a algunos. Y lo que sí que tengo es más relación con donantes vivos, personas que se plantean donar un riñón a alguien directo. Y en muchos de ellos lo que se ve es que son donantes de sangre. Es decir, es gente que más allá de pensar que es positivo hacer algo bueno por los demás, da pasos y lo hace de verdad.
Pues tenemos que agradecer a Adrià que esté con nosotros hoy en la tarde, que haya estado con nosotros. Gracias, Adrià, por tu testimonio y tu valentía. Y gracias también a la doctora Marta Crespo por ayudarnos a entender el enorme engranaje humano y médico que hace posible lo imposible. Adrià, doctora, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Muchísimas gracias.
Gracias. Bueno, la
qué lección,
que,
Pilar.
Bueno, madre mía, es que fíjate, historias como esta, ¿no?
Claro,
la de
porque
Adrià.
Una cosa es pensar y otra ponerte en juego, darte realmente. O sea, cuando te pones en juego y superas ya solamente ese ideal, eso es una línea roja que, bueno, ya hemos visto, pocos en España cruzan. Oye, a mí me gustaría, Pilar, recordar que hay otro tipo de donaciones muy válidas también, la donación de médula, la donación uh-huh. de sangre, que lo ha dicho la doctora, y que salvan vidas igualmente.
Efectivamente, hay que recordar todos estos procesos de donación en España. Podemos sentirnos muy orgullosos de ser líderes en donaciones y trasplantes. En este caso hemos querido poner, bueno, pues el foco en este otro tipo de donación, que es la donación en vida, como lo ha hecho Adrià, que desde luego es un acto de una generosidad difícil de describir.
Tremendo. Totalmente.
¿Qué historia nos has traído hoy? Javi Nieves, gracias.
Gracias, Pilar.
Un abrazo.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Este jueves, partidazo. España-Francia en las semifinales de la Liga de Naciones.
Bueno, pues ya está ahí la selección española, y están todos uniformados.
Dos selecciones con hambre de título.
Ambientazo por todo lo alto.
Un duelo que promete emoción hasta el último segundo.
Empieza España.
Desde las 8:30 de la tarde, en Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después lo hablamos en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Y ahora analizamos todo lo que ha ocurrido.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
afectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Saludo para la gente que está cuidando, a la gente que necesita de ciertos cuidados. Un saludo a los médicos, a las enfermeras, a la gente que hace que la soledad no sea tal y a la gente que nos cuida. La salud es tan importante y precisamente de eso queremos hablar en este momento en Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Nos damos cuenta que las revisiones de salud anuales, es verdad que no son obligatorias. Sin embargo, yo creo que todos deberíamos hacérnoslas porque... No solo, porque no solamente sea para prevenir, es que por desgracia muchas de las enfermedades que podemos tener son silenciosas, es decir, que no son evidentes hasta que ya están demasiado avanzadas.
Así es, en la mayoría de los casos, cuando hablamos de enfermedades, se nos viene a la mente el cáncer, la diabetes, la artrosis. Pero, ¿qué ocurre con nuestro cerebro? Al igual que cuidamos otros órganos de nuestro cuerpo, también deberíamos hacerlo con uno de los más importantes, la cabeza.
Es que según la Sociedad Española de Neurología, 7 millones de españoles sufrimos alguna enfermedad cerebral. Por ejemplo, migrañas, Alzheimer, ictus, Parkinson, entre otras muchas. Sin embargo, no nos hacemos las revisiones correspondientes. Y en COPE hemos hablado con Juan Carlos Portilla, es neurólogo, portavoz de la Sociedad Española de Neurología. Y hemos hablado con él para explicar, bueno, sobre todo, por qué no le damos tanta importancia a las revisiones cerebrales.
Porque gran parte de estos síntomas que nos puede indicar algún daño, algún problema en nuestro cerebro, en ocasiones pasan desapercibidos. Aquellas enfermedades neurodegenerativas, entre ellas el deterioro cognitivo, las demencias, que suelen iniciar de una manera bastante sutil y hasta que los síntomas no son más importantes o más invalidantes para la vida cotidiana, no se solicita una consulta especializada. Eso supone que en ocasiones conlleva un retraso importante a la hora de aplicar ciertos tratamientos.
Según Juan Carlos, otro de los motivos por el que no llevamos a cabo estas revisiones es porque el cerebro no duele.
Una de las enfermedades neurológicas más frecuentes es la migraña, y es una de las enfermedades que causa mayor discapacidad y mayor asentismo laboral en nuestro entorno, pero el cerebro, lo que es el parénquima cerebral, no provoca dolor y habitualmente solemos prestar más atención a ese síntoma, como es el dolor en cualquier otro órgano, que a otros síntomas más sutiles, como hemos comentado, que puede condicionar el cerebro.
Pero como bien dice el dicho, es mejor prevenir que curar. Y por eso, desde la Sociedad Española de Neurología, ponen en marcha campañas como la que impulsaron hace unos años. La Semana del Cerebro, que bajo el lema Un cerebro sano, un cuerpo sano, pretendían concienciar sobre el cuidado de este órgano.
Podemos y debemos cuidar nuestro cerebro. Para eso es importante campaña como esta, para que todos sepamos qué tenemos que hacer. Cualquier edad es buena para cuidar nuestro cerebro. Una peculiaridad que tiene este órgano es que tiene una capacidad constante durante toda nuestra vida de ir adaptando y de ir respondiendo a los estímulos que le vamos ofreciendo. Es cierto que esta capacidad es mayor en las primeras edades de nuestra vida, la edad adulta, pero incluso ya en personas más mayores, el cerebro mantiene una capacidad estructural y funcional de responder a los estímulos que sirven como terapia y como medida de prevención para algunas enfermedades.
La clave está en cuidar nuestro cerebro siempre, independientemente de los antecedentes que tengamos o de si padecemos alguna enfermedad o no.
Aportar salud a nuestro cerebro, tanto física como intelectual, es un seguro en la prevención para ciertas patologías, incluyendo las neurodegenerativas.
Yo también me pregunto que cómo podemos cuidar nuestro cerebro.
Podríamos diferenciar dos maneras, ¿no? Una que quizás relacionamos habitualmente más con una actividad física, con el resto del organismo, que son medidas que más o menos son comunes para otros muchos órganos. Hablo de los controles de factores de riesgo que denominamos cerebrovasculares, factores de riesgo como la hipertensión, la hipercolesterolemia, la hiperglucemia, la diabetes, un hábito dietético adecuado, asegurar un descanso nocturno, unas horas de sueño apropiadas, que muchas veces depende de la edad, pero que no deberían ser menores a 7 u 8 horas al día, evitar agentes tóxicos como el tabaco, el alcohol, etcétera. Esas son medidas comunes para otro tipo de órganos que ya estamos bastante concienciados, pero que también suponen una salud para nuestro cerebro.
Como decía el experto, la dieta también es muy importante. La mejor, según Juan Carlos, es la mediterránea.
Que las personas que están sometidas a ella o que realizan este tipo de dieta previenen el desarrollo o enlentecen el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo.
Pero también hay que evitar el aislamiento, eso es importante.
Es el órgano por el que nos rodeamos con nuestro entorno. El cerebro está constantemente adaptándose y respondiendo a los estímulos que estamos percibiendo, auditivos, visuales, intelectuales, etcétera. Es importante realizar esas actividades para mejorar la conectividad entre las distintas zonas de nuestro cerebro, que al final resultará en una mejor función cerebral. Actividades como el cálculo mental, ejercicios muy sencillos como realizar crucigramas, sudoku, juegos de atención, algo muy importante, los juegos de mesa, mejor en familia, entre amigos, que también permite socializar.
Y uno de los ejercicios que propone Juan Carlos es el de poner a prueba nuestro cerebro.
Al cerebro hay que proponerle retos prácticamente a diario. No tienen por qué ser retos difíciles, sino retos pequeños juegos. Ejemplo sencillo puede ser en nuestra actividad cotidiana, ir a trabajar, por ejemplo. Un día, cojo por un camino para ir al trabajo y al día siguiente modifico esa ruta y cambio el camino, el recorrido hasta llegar al trabajo. Eso provoca que nuestro cerebro tenga que adaptarse a ese nuevo entorno, memorizar, prestar más atención, y son estímulos que vamos recibiendo simplemente con cambiar un poco nuestra rutina.
Así que ya sabes, ponedor, el cerebro es un órgano más y por tanto hay que cuidarlo. Al igual que vas al dentista o te haces un análisis anual, pues debes también hacer diferentes pruebas cerebrales para prevenir posibles enfermedades. Nosotros, sin que se nos vaya mucho la cabeza, vamos a seguir poniendo las calles. La salud es muy importante, ponedores.
Yesterday she thanked me for opening that front door. This morning when she wakes, she won't be thankful anymore. She'll never know how much I care, just that I couldn't stay. And I'll never know the reason why I always run away. Burning bridges, one by one. What I'm doing can't be. Hoping someday I'm gonna stop this running round. But every time the chance comes up, another bridge goes down. Last night we talked of old times, families and hometowns. She wondered if we'd both agree on where we'd settle down. And I told her that we'd cross that bridge whenever it arrived. Now through the flames I see her standing on the other side. Burning bridges, one by one. What I'm doing can't be undone. And I'm always hoping someday I'm gonna stop this running round. But every time the chance comes up, another bridge goes down. Like ashes on the water, I drift away in sorrow, knowing that the day my lesson's finally learned, I'll be standing at a river, staring out across tomorrow. And the bridge I need to get there will be a bridge that I have burned.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. Vladimir Putin ha asegurado a Donald Trump que responderá a los